La Mochila Viajera.
Un espacio para migrantes y sus familias.
Con testimonio de lo que sentimos.
Entrevistas.
Información.
Noticias y mucho más.
Un programa del Servicio Jesuita para Migrantes, Radio Universidad y Radio Veritas de Chinandega.
La Mochila Viajera.
Sin papeles, ando sin papeles.
Amigos oyentes, estamos en el programa La Mochila Viajera, un programa realizado por Servicio Jesuita para Migrantes, Radio Universidad y Radio Veritas de Chinandega. En controles tenemos a Jamie Callazo acá en Managua y en Chinandega a Ernesto Galea. Acá tenemos en cabina acompañándonos a Yesenia y a Maritza.
Buenos días, Marlin. Un placer estar de nuevo con nuestros oyentes.
Mari, te comento que el viernes pasado yo sentí que había gente extrañándote y sintiendo que les hacías falta.
Ay, qué linda. Bueno, pues ya estamos de nuevo por acá, desde Radio Universidad, realizando La Mochila Viajera, siempre llevándole información acerca de este tema muy importante de la migración.
También tenemos acá en cabina a Yesenia López, ella es la responsable de la sociopastoral y estará hablándonos hoy acerca de un tema bastante interesante para ustedes, padres de familia. Pueden sintonizarnos a través de radiouniversidad.uca.edu.ni o bien llamar a nuestros números en cabina 2278-4743 o nuestro radio chat 8739-4174. A continuación los dejamos con nuestra primera pausa musical, Niñez Migrante de Guillermo Anderson.
Que nadie te cuente que es cosa buena mandar tus niños. Camino al norte el peligro acecha, créeme a mí. Si son tu tesoro, pa' que arriesgarlos en su inocencia. Mejor el sacrificio pa' que hagan un buen futuro aquí. Nunca arriesgues a tus niños, al norte van a sufrir. Mejor lucha porque tengan un mejor futuro aquí. No los lleves ni los mates, porque a sufrir los condenas. Lucha para que en su tierra tengan una vida buena. Nunca arriesgues a tus niños, al norte van a sufrir. Mejor lucha porque tengan un mejor futuro aquí. No los lleves ni los mates, porque a sufrir los condenas. Lucha para que en su tierra tengan una vida buena.
Estamos de regreso aquí en los 102.3 FM de Radio Universidad y 102.5 FM de Radio Veritas en Chinandega. Ah, como dijo Marlin, hoy estaremos conversando con Yesenia López. Ella es responsable del área sociopastoral del Servicio Jesuita para Migrantes acerca de efectos psicológicos en los niños, niñas y adolescentes, hijos de padres que migran o hijos de migrantes. Buenos días, Yesenia, ¿qué tal?
Buenos días, Marisa. Buenos días, Marlin. Un placer estar acá en el programa con usted.
Muchas gracias por aceptar la invitación y compartir. Yo sé que está muy importante información para todos los padres, tutores y personas que quedan a cargo de estos niños hijos de migrantes. Bueno, Yesenia, empecemos así de lleno, como ¿qué es lo que sucede con los niños, niñas y jóvenes cuando sus padres toman la decisión de emigrar?
Bueno, Marisa, primero, al iniciar la entrevista, pues quizás mencionar que en ambas partes, tanto en el padre o madre que se vuelve migrante y como el hijo o hija que queda, genera un vacío profundo que transforma y moldea lo que es las prácticas individuales y sociales que lo había identificado antes de la migración. Eso dejarlo claro, ¿verdad? Que desde un inicio ambas partes están afectadas. En este caso, pues un poco centrarnos, decían, en la parte de los hijos e hijas de migrantes. Bueno, se dice de que así a nivel general voy a puntualizar en varias áreas, lo que es el área personal, familiar, educativa y social a nivel general, ¿verdad? Generalidades. Tenemos como a nivel emocional, pues el niño queda con diferentes, niño o niña o adolescente queda con diferentes emociones que no siempre los adultos sabemos responder a ella y sabemos dar respuesta a lo que está necesitando en ese momento. Algunas investigaciones así a nivel general de la migración sostienen que los costos afectivos y emocionales son muy altos y que en muchas ocasiones, al no ser atendidas, recaen en enfermedades.
De hecho, pensamos también, que
cualquiera de las problemáticas que están sufriendo los niños son por cualquier cosa, menos por este tema.
Así es. También mencionar que lo que sucede con este niño o esta niña o adolescente va a depender muchas veces de quién migre, si el padre, la madre o ambos. Porque a independencia de quién es el que se vaya, así va a ser también la situación a la que este niño, niña o adolescente se va a tener que enfrentar. A nivel familiar, sabemos, ¿verdad?, que está presente la tristeza y que además se produce una situación que hay una gama de emociones donde no solamente quedó afectado el niño o la niña, sino también quedó afectado muchas veces la persona que quedó a cargo de ellos. En Nicaragua es muy común que generalmente quedan las abuelas a cargo de los niños o niñas o las tías. Entonces también puede estas personas saber que tienen afectaciones emocionales, que el hecho de ser adultos no les excluye de esta situación.
Incluso sabiendo que son adultos y sintiéndose como se sienten, imagínense los niños que todavía no comprenden bien ciertas situaciones.
Claro, sobre todo cuando el niño o la niña a nivel familiar tiene que adaptarse al nuevo modelo de autoridad, que no siempre no siempre está de acuerdo a su época, porque es una de las cosas que se dice en los estudios de migración, es que cuando el niño o la niña queda a cargo de abuela o de personas mayores que no necesariamente pertenecen a la época de su papá o de su mamá, estas personas que son las figuras de autoridad reproducen los modelos de educación que no están acorde a al contexto en el momento que el niño o la niña está creciendo, porque entonces vienen y repiten las maneras de educar que tuvieron con su hijo y su hija, y pues no siempre eso está, como decía, desde la parte actual.
Exactamente, y lo peor, Yesenia, si le podemos llamar así, es que los padres, la mamá o el papá o la persona que más lo tutoreaba, le enseñó otro tipo de comportamiento, le enseñó otras actitudes, le enseñó otros deberes, le enseñó otras formas de comportamiento. Claro. Entonces, al volver a un comportamiento muy distinto, entonces ya el niño
se confunde
y se ve muy afectado.
Así es. Entonces, pero también está eso en cómo este niño, al tener un nuevo referente de autoridad, hay posibilidades de que cambie su manera de vestir, su manera de pensar, su manera de actuar, porque también ya está condicionado al contexto en el que está viviendo, que no siempre es el mismo con el que vivía el de la mamá o el del papá. Más adelante creo que abordaremos este tema en la parte de familia. Entonces, continuando con las áreas, la parte social, ¿verdad? ¿Cómo queda este niño, niña o adolescente a nivel social? Se dice pues que en medio del miedo y la incertidumbre en la cual queda, porque es como, bueno, los amigos y las amigas son un recurso importante para que este niño, esta niña o adolescente pueda enfrentar dicha situación. De hecho, aquí tengo un caso, una frase que me gustaría leerla, de una niña de 10 años, que dice lo siguiente: vivir con la abuela no ha sido nada malo, pero nunca será lo mismo. Es difícil quedarse con otro familiar. En esos momentos es bueno contar con amigos. Imagínate una niña de 10 años que te diga esto, pues al final te lo dice desde su experiencia y desde lo que está sintiendo. Y también a nivel social queda otra parte, que es cómo este niño, niña, adolescente etiquetado por los medios de comunicación cuando hacen algún reportaje, yo qué sé, por la escuela, y por a nivel social, por la comunidad y por la gente que se está relacionando con él, porque viene y además digamos que un adolescente y que queda embarazada, o que el chaval o la chavala se meten en la parte de la drogadicción, entre otras situaciones que tienen, y entonces además de que esté en esta situación, pues viene y se explica que es porque el padre y la madre emigró y hace sentir peor a esta persona, cuando en realidad estos problemas se van a dar estando o no el padre, y eso lo sabemos, el padre o la madre estando viviendo con ellos, ¿verdad? Eso también así, a nivel de estudio se dice de que, bueno, cuando se hace la pregunta ¿cómo quedan estos niños y niñas? Pues hay unos que está como que lo extremo, ¿verdad? Por un lado hay unos que se vuelven más responsables y empiezan como a valorar lo que el padre o la madre de fuera está enviando. Entonces viene y van bien en clase.
Incluso a ser más autosuficientes, sí, independientes, a saberse valer por ellos mismos.
Así es, pero hay otra parte que viene y te dice que también es lo contrario. Como te decía, cuando las necesidades emocionales, entre otras necesidades, no son bien satisfechas, pues este muchacho puede caer en en otras conductas. Y ahí caigo la parte de la educación, que según los estudios, una de las mayores problemas en la parte educativa es que cuando se va el papá o la mamá y quedan con X familiar, siendo tía, tío, abuela, primo, prima, amigo incluso de la mamá o del papá, no se le da un seguimiento escolar. Entonces viene, y además de esto se da una deserción bastante alta cuando, y entonces se viene y se etiqueta a nivel educativo como el niño o la niña problema. ¿Cuándo es que no se ha sabido responder a lo que este niño está mandando, las señales que este niño o esta niña está enviando de atención y de que se le puede escuchar en cuanto a la situación que está viviendo?
Yesenia, mencionaste algo muy importante y fueron algunos comportamientos de estos niños, niñas y jóvenes, hijos de padres migrantes, en todo el ámbito de su vida, prácticamente personal, sí, familiar, sí, educativo y social. ¿Podrías compartirnos cuáles son esos comportamientos más comunes que ellos desarrollan durante esta etapa? Y que antes de continuar con el tema, te quiero hacer una pregunta. Ajá. ¿Esta etapa se le puede llamar un duelo migratorio?
Sí, mira, se dice que el duelo migratorio es un proceso de reorganización en el cual se asimila la pérdida y se adapta a la nueva situación de vida. Pero casualmente, pues, en todo ese proceso, esa adaptación va a ser una adaptación adecuada o inadecuada en dependencia de que si a este niño o a esta niña o adolescente se escucha en cuanto a las emociones y lo que está demandando en ese momento. Porque, ¿qué pasa? Mira, a nivel general, bueno, pues los niños y niñas, nosotros a nivel adultos podemos racionalizar muchas cosas, ¿verdad? Y decimos, ah, es que eso fue porque te tenía que dar de comer, te tenía que vestir y dar alimentación, etcétera. Pero este niño y esta niña no está, puede que lo entienda, que lo comprenda a nivel de razón, pero a nivel de sentir no lo está comprendiendo, porque pues un niño y una niña y depende de otro y de otra. Entonces, al momento que el papá y la mamá se va o se van ambos, pues puede, claro que queda en un duelo migratorio porque es también adaptarse a esta nueva situación que
tiene. ¿Y qué
tiene.
Comportamiento desencadena esta situación que está pasando el niño o la niña?
Mira,
ya hablaba anteriormente de que nos podemos ir a los dos extremos. Por un lado, tenemos la parte positiva que podría ser que este niño, niño o niña desencadene comportamientos positivos como autosuficiencia, independencia, autovalerse por sí mismo. Pero el otro extremo, ¿qué tenemos?
Sí, mira, también mencionarte, además de eso, que el impacto va a depender de la edad que tenga el niño o la niña. Aunque cabe mencionar que hay estudios que vienen y te dicen que pues que las consecuencias van a ser iguales en niños como en adolescentes y adolescentes. También, pues mira, en cuanto a los comportamientos va a depender. Por ejemplo, un duelo, pues ya sabemos que está la parte de hay varias etapas, ¿verdad? Y que el duelo migratorio no está exento de los duelos a nivel general, como lo describimos en psicología, que está la parte de la negación, cuando crees que eso es mentira lo que te está sucediendo. Está la parte del enojo, cuando te venís y te empezás a hacer todas esas preguntas de por qué te está pasando eso. Está lo que es la parte de la tristeza, cuando ya la persona cae en lo que nosotros decimos y acostumbramos llamar depresión, pero que no es exactamente una depresión porque está pasando un duelo. Y entonces afloran todas esas emociones que no siempre a nivel social se ven bien, pero que son emociones. Después está la parte de la aceptación, cuando esta persona ya acepta que, bueno, el papá de la mamá se fue y entonces y se logra incluir a la vida. Pero ¿qué pasa? En todo ese proceso, muchos de ellos no llegan hasta la última etapa, sino que se quedan o en la parte del enojo, y entonces viene lo que es los sentimientos de resentimiento hacia el papá o la mamá. Otros se quedan en lo que es la parte de la negación, creen que no les está pasando nada, y entonces son niños que no o adolescentes que no se ubican en el momento en el que están, o se quedan muchos de ellos, muy común la parte de la tristeza. Entonces ves que el niño o la niña cambió totalmente su comportamiento y se volvió un niño triste. De ser un niño alegre se pasó a ser triste, a ser más callado. Y además mencionar a esto que al quedar sin su papá y sin su mamá, cuando quedan en una situación familiar vulnerable, puede que estos niños, no siempre, ¿verdad?, pero puede que tengan otros tipos de abusos que va a contribuir a que esas emociones se exacerben. ¿Me explico?
Sí, claro, sí. Claro, te entendemos, Yesenia. Sí. Bueno, a continuación iremos a nuestra siguiente pausa musical. Les vamos a dejar con Que canten los niños, de José Luis Perales, pero ya volvemos. Esto se pone cada vez más interesante. Ya volvemos.
Música. los niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz.
Yo canto para que me dejen vivir. Yo canto para que sonría mamá. Yo canto porque sé el cielo azul. Yo para que no me sufren el mar. Yo canto para los que no tienen pan. Yo canto para que respeten la flor. Yo canto para que el mundo sea feliz. Yo canto para no escuchar el cañón.
Los niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz.
Yo canto porque sea verde el jardín, yo para que no me apaguen el sol. Canto por el que no sabe escribir, y yo por el que escribe versos de amor. Niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Que canten los niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que sufren dolor, que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz.
Cuando viajes antes de emigrar, indaga sobre las leyes en materia migratoria del país de destino para conocer los procedimientos de solicitud de residencia, permiso de trabajos y evitar incidir en multas por estadía extemporánea. En caso de ser detenidos o ser retenidos, pedir se garanticen tus derechos de integridad física, derecho a un abogado y demás derechos inherentes a la calidad de persona, así como mantener comunicación con el consulado de tu país de origen y con tu familia. Si eres nicaragüense y te detienen en alguno de los países como Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Uruguay o Venezuela, podés solicitar el cumplimiento de tu condena en Nicaragua, siempre y cuando haya sentencia condenatoria firme y definitiva, que se manifieste tu consentimiento en que se realice el traslado, que el delito imputado sea penado en ambos países y que la condena impuesta no sea la pena de muerte.
Gracias, amigos oyentes, por continuar con nosotros. Estamos hablando en esta mañana acerca del duelo migratorio que sufren los niños de o hijos de padres migrantes. Estamos con Yesenia López, responsable de la sociopastoral, y aquí en cabinas estamos Maritza Baneas y Marlin Zúñiga, acompañándoles en esta mañana. Contanos, Yesenia, ¿qué deberían hacer los padres migrantes para manejar de la mejor forma esta etapa del duelo migratorio en los niños? Más que los padres, fíjate que yo quisiera saber qué deberían de hacer las personas que quedan encargadas de los niños.
Sí. Bueno, sí, Marlin, pues como te decía, retomar nuevamente que la parte de la migración afecta tanto a los que se van como a los que se quedan. Entonces, primero, pues se les dice a los padres cuando tienen padre y madre, ¿verdad?, cuando toman la decisión de emigrar, que les comuniquen a sus hijos y a su hija. Los estudios mencionan que tanto los niños, niñas y adolescentes, independientemente de la edad en la que emigra el papá, deja las mismas consecuencias, tal vez con niveles diferentes, pero deja las mismas consecuencias. Entonces, que les comuniquen, que les informen de la decisión de migración, y también es como una manera de hacerles parte de ese proceso y que ellos ya vayan elaborando el duelo, que no sea algo que les toque de inmediato, porque entonces es cuando una de las etapas del duelo también se vuelve más aguda, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Muchas veces se van y les dicen se van hoy, hasta el día anterior de la partida les dicen, al niño le agarran un estado de shock porque no lo esperaba.
Yesenia, hablando esto de que prácticamente le dicen al niño un día antes de irse, ¿cómo, con cuánto tiempo es recomendable que esta situación se vaya hablando, o sea, de padre a hijos y decirles, pues mira, o sea, decirles la verdad? Porque muchos no le dicen que se van a trabajar o que se van a otro país, le dicen que van a otro lugar dentro de Nicaragua o que van a regresar pronto y que quizás no van a regresar. Por ejemplo, un día de esto que andábamos en un barrio llenando unas esquelitas de datos para nuestra base de datos, me encontraba unos niños que les pedíamos los datos y les preguntábamos si tenían a alguien. Entonces me dice, yo no tengo, pero ahorita en la otra semana mi mamá se va a ir a Panamá, me decía, pero solamente se va a ir por un mes y después va a volver. Y yo digo, ¿cómo duele escuchar decir a los niños que se van a ir y que luego van a volver? Porque quizás a lo mejor ya los padres no van a volver en un mes, quizás van a volver en 3, en 6 o en años, hasta en muchas ocasiones les pasa. Entonces, ¿cómo hacer para que estos niños no impactarlos de esta manera tan
fuerte? Pues mira,
fuerte?
Primero, un tiempo específico no te sabría decir porque todo varía de la decisión que tome la persona. Hay personas que tomaron la decisión, yo qué sé, te dicen, de aquí en 2 meses voy a viajar, en 3 meses voy a viajar, entonces pues es bueno informarle al niño, niña o adolescente para que vaya procesando el duelo tanto él como a los familiares. Eso que dicen que los niños y las niñas no entienden o que no están a edad para comprender lo que pasa en la familia, pues yo creo que si les sabe explicar con las palabras adecuadas, ellos sí pueden comprender e irse preparando emocionalmente para poder decir un adiós a esa papá o a esa mamá. Como vos decís, este ejemplo que me ponías, pues puede que, ¿quién dice de que esa mamá no vuelva en un mes? Pues puede venir, ¿verdad? Pero muchas veces, lamentablemente, no es así. De hecho, he conocido algunos casos justo desde el trabajo del servicio jesuita, donde viene y se les dice a los niños que, bueno, siquiera les dicen, sino que los dejan dormidos y se van. Y luego cuando este niño, esta niña se levanta, no está el papá ni la mamá. Entonces, ¿qué sentimiento? Si de por sí, cuando el papá y la mamá les dicen, te queda un sentimiento, tanto al que se va como al que se queda, un sentimiento de vacío. Y muchas veces cuando la comunicación no es fluida y la migración se torna muy larga duración en el otro país, entonces viene el niño o la niña y el adolescente empieza a albergar emociones de se enoja, ¿verdad? Y entonces, pero ¿qué tal cuando siquiera le dijo? Pues, entonces, ¿cómo queda este niño y esta niña? Ese vacío todavía
que es aún más grande.
Sí, pues, porque...
Incluso esos niños que también desde por acá del servicio jesuita lo hemos visto, que ni siquiera conocen a sus padres, porque se fueron, los papás se fueron cuando ellos estaban demasiado pequeños y apenas, y lo han visto en fotos o cuando lo han escuchado hablar por teléfono, pero nunca lo han visto. ¿Qué pasa con estos niños, Yesenia? ¿Cómo van creciendo?
Sí, como te decía en un inicio, ahí hay otras cosas ya, porque esto se entremezcla también, además de la migración, ya con otros modelos de crianza, donde que ahorita no lo estamos ahondando, pero ya cuando decimos que, bueno, este niño se va, ¿verdad? No conocen a su papá y a su mamá, pero además hay algunos que sí están llamándole, y casi que diario, entonces dicen, no lo conozco, pero están en comunicación. Lamentablemente, la mayoría de los casos no es así. La mamá se fue, el papá se fue, y bueno, no los conocen, no saben de ellos, pues este niño va creciendo con un gran vacío a nivel emocional. Gran vacío en muchas cosas, porque con la persona que quedó o se vuelve muchas veces muy autoritaria o todo lo contrario, muy permisiva. Y entonces, además, pues se creen los que nadie los quiere, porque si ni tus progenitores están ahí con vos, van a nivel social, ¿verdad? Toda la educación que te van dando... Va viendo, digamos, desde las escuelas, cuando celebra el Día del Padre, el Día de la Madre, ellos no lo tienen. Los niños mismos te cuentan el vacío que sienten cuando no pueden llevar a sus papás o a su mamá a esas actividades que ya cuando somos adultos no les damos importancia. Pero a un niño o una niña que esté en una escuela y que la maestra y el maestro le están diciendo, le están haciendo un día...
Como, el padre y la madre.
Sí, entonces como... ¿Cómo es posible, verdad? ¿Cómo se siente este niño? ¿Abandonado, solo, triste? Porque esos sentimientos pues se exacerban.
Y de hecho esos sentimientos también, Yesenia, surgen más aún cuando ves a tus amiguitos, a tus compañeritos que están ahí con su mamá o con su papá, y cuando también ellos, los mismos compañeritos te preguntan y te dicen, mira, ¿y tu mamá? ¿Y tu papá? Entonces ellos aún, yo creo que ese vacío, ese dolor es aún más fuerte.
Y claro,
ojo con esto que estamos diciendo, porque de repente esto no siempre se manifiesta con niños problemas, es decir, con niños que tienen mala conducta, que van mal en clase, que no respetan la autoridad. No, muchas veces también se manifiesta con estos niños que van súper bien en clase, que se portan súper bien, que no juegan, que no se levantan siquiera de la mesa porque no tienen su voz también, no pueden sacarla, simplemente son niños bien portaditos. Entonces dicen, no, pero es que se porta muy bien. Pero ¿qué está pasando con este niño y esta niña en silencio? Una cosa es que de extremo a extremo, tampoco es que irrespete la autoridad, pero tampoco es que venga y esté totalmente callado y no haga... Y haga todo perfecto. Ojo con este niño que así.
Yesenia, yo quisiera ahondar un poco más, y es que estos niños, aparte de su mamá o su papá que emigró, también tiene una familia cerca, ya sea su abuelita, su tía, sus tíos, otro hermanito o hermanos ya mayores que han quedado con ellos. ¿Qué pasa en la situación de la familia este niño o de esta
niña? La situación de este niño o niño adolescente depende de la dinámica familiar que se haya establecido antes, incluso que se haya ido el papá y la mamá, porque como te decía, muchas veces lo que hacemos es que reproducimos modelos en la familia. La migración como tal tiende a transformar el modelo tradicional de la familia, porque entonces ya para el niño o la niña no es una familia con papá y con mamá, sino que estás con su abuelita y esa es su familia, o con sus tías o con sus primas, o en otros casos con un amigo o amiga de la persona de su progenitor. Entonces, primero tiende a transformar el modelo de la familia. El impacto va a depender, como te decía, de la dinámica que tengan como grupo familiar. Sin embargo, hay algunas que también los mismos hijos de migrantes te dicen en estudio y en entrevista que la partida de su ser querido unió más a la familia y le dio unión familiar. Pero también hay la otra parte, cuando vienen y te dicen, pues en vez de unirnos, más bien los separó más. Y entonces, pues se va generando otra manera de relacionarse entre ellos y ellas.
Los niños, las niñas y los jóvenes, ¿qué pueden hacer para enfrentar esta difícil situación, Yesenia?
Solamente agregar algo a la pregunta anterior, que sin duda alguna la migración, de manera positiva o no tan positiva, siempre, siempre va a afectar lo que es a la familia. Y sobre todo porque moldea prácticas individuales y sociales que le habían identificado antes, durante y después de la partida del familiar. Me decías que
¿Qué pueden hacer los niños, las niñas y los adolescentes ante esta situación?
Pues mira, ahí eso es bien, bien clave, la pregunta que haces, porque es que de repente venimos y le damos la responsabilidad al niño o la niña. A ver, en nuestro sistema, los niños y las niñas son los pequeños, los adultos son los grandes. Entonces, no podemos decir, ¿verdad? ¿Qué pueden hacer los niños y las niñas? Bueno, ellos dependen de los adultos. Entonces yo pasaría que las recomendaciones que pueden hacer los adultos y las adultas que quedan a cargo de niños o de hijos de personas migrantes. Esa, porque al final, querrá o no, el niño está dependiendo de estas personas. Y en dependencia de cómo lo traten, de cómo lo vean, de cómo le digan las cosas, así va a ser también el procesamiento que este niño tenga de su duelo migratorio.
Y muchas veces le pedimos mucho a estos niños, niñas y adolescentes, hijos de padres migrantes. Porque yo escucho muchas personas que dicen, claro, su papá migró, su mamá migró, pero le manda, o sea, le está dando estudio, le está dando ropa, le manda para la comida, y quizás la persona que queda a cargo dice, yo no sé qué le pasa a este chaval o a esta chavala, porque la llevo a que reciba ayuda, la estudia, o sea, juega con otros niños, con otras niñas, pero no cambia su comportamiento, o no quiere seguir estudiando, o se porta muy mal, o está con malas amistades, o se está metiendo al licor, a la droga. Entonces yo creo que esta responsabilidad, como decía Yesenia, no depende de los niños, de las niñas y de los adolescentes, sino de la manera en que la persona, el tutor que está a cargo, o sea, se está haciendo responsable de ella.
Sí.
¿Qué tipo de atención están dando a este niño, a esta niña? Porque lo material, lo económico, no significa todo para la vida de un ser humano.
Pues fíjate, Marixa, que curiosamente con eso que mencionas, también a nivel general hay estudios en cuanto a la migración, hay poco escrito sobre las consecuencias psicológicas que deja la migración, pero ya desde la parte del hijo o la hija, ¿verdad? Pero muchos de ellos, bueno, algunos de ellos rescatan lo que es que los hijos y las hijas dicen, muchos de ellos no quieren migrar, y te dicen que aunque sean ya grandes, ya adultos, que hubiesen preferido que sus papás y sus mamás nunca migraran, aunque no hubiesen tenido nada material, y te lo dicen los chavalos cuando estás trabajando con ellos, te lo dicen así.
¿Cómo reanimamos a los niños, a las niñas y a los adolescentes desde la familia?
Mira, desde la familia, primero yo digo, no tomen roles que no les corresponden. De repente, las abuelas son abuelas. Esos son sus abuelas. Los abuelos son los abuelos. No son ni el papá ni la mamá. El papá y la mamá, si se fue, va a ser siempre su papá y su mamá. Entonces, no tomemos roles que no nos corresponden. Una cosa es que me haga responsable de un niño o una niña, que lo eduque. Pero otra cosa es que, además de que, bueno, me hice responsable, vengo y empiezo a hablarle mal de su papá y de su mamá que se fue. Entonces, ahí viene la ambivalencia, porque muchas veces, bueno, cuando no se comunican, pues no pueden tener la otra parte. Pero cuando sí están comunicando con su papá y su mamá, de por sí, rescatar que el que se fue o la que se fue no está tan feliz en otro país. Eso es... tal vez un mínimo de la mayoría de los migrantes que se fueron, sobre todo cuando van en condiciones bien precarias, están felices en otro país. Y que además de eso le aumentes que a tu hijo le estén hablando mal de vos, entonces viene y se arma una contradicción en la parte psicoafectiva de este niño, porque por un lado está la abuela, el abuelo o los familiares que están con él y lo quieren porque están con él según su construcción, y por otro lado está hablando con su papá y su mamá que están en otro lado, entonces ¿a quién le creo? Entonces más bien genera esa confusión y un choque de emociones, un abanico de emociones que de repente la desperta y no saben cómo calmarlas como familia. Otra cosa es respetar los espacios de recreación. El hecho de que su papá o su mamá se haya ido A ver, pasa que cuando nos encontramos con la familia, así te lo dicen enfrente del niño y la niña, es una carga que me dejaron. Si nos ponemos como adultos en la visión de ese niño, ¿cómo se siente ese niño y esa niña cuando decís delante de otro y otra? Es una carga. Desde ahí ya le vas diciendo una construcción que se va él haciendo de quién es él y cuál es su valor.
Y a medida que va creciendo se va sintiendo precisamente como eso.
Lo va reproduciendo, y segurito lo va a reproducir en las relaciones a futuros cuando sea de adulto. Entonces vienen ahí los adultos problemas, que es otra cosa, Luego, también otra cosa es no violentar, no pegarles, porque el hecho de que no está la mamá ni está su papá, nos creemos que, como tengo, asumimos roles que no debemos, y entonces le empiezan a pegar, que ya viene con los modelos de crianza y educación. Entonces, no violentar a ese niño ni con palabras, ni a nivel físico, y aunque no está de más decir, creo, a nivel sexual, porque estos niños quedan muy expuestos a esta situación. Y digo no está de más porque algo como no se habla, pues sí pasa, ¿verdad? Porque como no está el papá ni la mamá que lo protege y está, el abuelo puede hacer cualquier cosa, o es la abuela puede hacer cualquier cosa, no se van a dar cuenta.
Entonces, estamos claros de que no depende de los niños y niñas salir de esta situación en la que están sumidos por el duelo migratorio, sino de nosotros los adultos que estamos a cargo de ellos, ayudarle a que salgan de este proceso.
Depende de ambos, pero sobre todo la carga de los adultos. También Otra cosa que me gustaría decir es dejar que expresen las emociones. Cuando el papá y la mamá se va, les dicen a los niños y les dicen literalmente, es que no lloré, es que va a venir, es que va a volver, pues va a volver seguramente, no lo dudamos, pero déjenlo, si quiere llorar, pues que llore, llorar es natural. En las emociones básicas como tenemos los seres humanos, está la alegría y la tristeza. Llorar, pues que llore el momento que tiene que llorar, y va a haber un momento que va a pasar, porque si no lo dejamos, pasa de que no supera el duelo la mamá, luego en el futuro, o el papá, ¿verdad? En el futuro tiene otro duelo y entonces viene y al final en un largo tiempo, ¿verdad? Hay posibilidades que esta persona empiece a padecer que la depresión, que no es más que el aglutinamiento de un montón de emociones que no pudieron salir en su momento y que en ese momento estallan, la ansiedad, entre otros trastornos que tenemos y que no se explican desde el presente de la persona, sino cuando vení y ves todo su historial de familia. Y otra cosa, ya para ir terminando, en cuanto a cómo reanimar a estos niños, es no hacerles sentir que son parte de la familia, independientemente esté o no su papá. O sea, esta es tu familia, aquí estamos, aquí te apoyamos, puedes escucharte. Y no hacer diferencias, porque de repente los dejaste con la tía, y la tía tiene su hijo, y hace una gran diferencia con el niño o la niña que quedó. Que ellas dicen, muchas veces dicen, es que los quiero igual, pero no, porque el niño lo está notando. Y claro, sus hijos son sus hijos, su sobrina es su sobrina, eso estamos claros. Pero en la manera de tratarlos, que de repente le des más a uno que al otro, pues, ahí cuestionemos eso.
Así es, adultos, tutores de niños, de niñas, adolescentes, hijos de padres migrantes, mucho ojo y mucha atención en la forma en que nos estamos comportando con estos niños, con estas niñas y con estos adolescentes. Su futuro también está en nuestras manos, depende de nosotros, no solamente de su papá, de su mamá que está allá en otro país enviando remesas para sus estudios, para sus medicinas, para su ropa. No solamente depende de ellos, yo creo que la responsabilidad más grande está en nosotros, que estamos aquí cerca de ellos, que estamos velando por su educación, que estamos velando por su recreación, que estamos velando por su vida. Así que mucho ojo en la forma en que nos estamos comportando. Ya es momento de que si no lo estamos haciendo de una manera correcta, como es el dicho, pongamos nuestra barba en remojo y empecemos a comportarnos a como los niños, estas niñas y estos adolescentes merecen nuestra atención, merecen nuestro respeto y sobre todo pues merecen no hacerle ninguna diferencia, aunque así ustedes tengan a otros niños, a otras niñas, a otras adolescentes a quienes cuidar y a quienes, por quienes velar, pues decirles que estos niños, estas niñas y estos adolescentes necesitan mucho de tu apoyo, mucho de tu colaboración y sobre todo mucho de esa cercanía y de ese amor que no tienen de padre y de madre. Ojo, que no se lo van a dar igual, no tomemos roles, dijo Yesenia, que no nos corresponde, pero sí existe ese amor de abuelo, ese amor de abuela, ese amor de tío, ese amor de tía, de hermano, que sí se lo podemos dar y que podemos ayudarle a que estos niños tengan una niñez no mucho más fácil, ¿verdad? Pero sí una niñez recursos. Más tranquila, una niñez con recursos, como dice Yesenia. Nos vamos a ir a nuestra última pausa musical. Cuando regresemos vamos a escuchar qué recomendaciones da Yesenia a estos padres de familia para evitar estas consecuencias, pues consecuencias más graves que pueden suceder en estos niños, niñas y adolescentes, hijos de migrantes. Les dejo con esta bella canción que también es para que la analicemos y veamos de qué manera podemos ayudar a estos adolescentes. Escúchame.
Un grito de esperanza a una voz queremos dar, pidiendo una oportunidad para nuestras vidas transformar.
Hoy un pueblo marginado por las leyes de un país. Hoy sus vidas se reprimen por el miedo de salir.
Yo soy llegando solo a casa, al salir de trabajar, me imagino tantas cosas para mi sueño alcanzar. Abrazar a mi familia, construyendo un hogar, ser el dueño de una tienda,
la oportunidad para estudiar.
Escúchame, escúchame,
estoy aquí por un motivo.
Soy un padre,
soy un hijo. Soy tu amigo,
soy tu hermano.
Mi destino está en tus manos. Yo solo vine a trabajar.
Yo soy la voz de los niños. Quiero por ellos hablar. Pedirles humanamente, no los separe de sus papás.
Yo soy la madre soltera, ama de casa, de mi hogar, desempleada y sin permiso para poder trabajar.
Yo soy el padre que sueña por tener mi libertad, de juntarme con mis hijos, de poderlos educar. Quiero estar con mi familia, quiero poder trabajar, quiero realizar mis sueños. Yo no soy un criminal.
Escúchame, escúchame.
Entonces, Misael, ¿cómo estás?
Bien, ¿y vos, mujer?
Aquí bien, ando tramitando mis papeles, voy a buscar vida a otro país.
¿Y tus niños con quién los dejas?
Ah, con mi mami, ella me los va a cuidar.
¿Ya sabes cuáles son tus derechos?
Pues no, yo solo sé que voy a trabajar.
Ve, Ana, tus derechos viajan con vos. Si tienes problema en otro país, puedes buscar ayuda en el consulado de Nicaragua en ese país o en las oficinas del Servicio Jesuita para Migrantes.
Este es un mensaje de adolescentes, jóvenes y líderes comunitarios del barrio René Cisneros.
Gracias, amigos oyentes, por continuar con nosotros. Les invitamos a llamarnos a nuestros teléfonos en cabina 2278-4743 o a nuestro radio chat 8739-4174. Bueno, ya escuchábamos esta canción bastante linda. Bueno, a mí me conmueve, sinceramente. Incluso me hizo querer llorar cuando escuchábamos ese testimonio de la mamá diciendo: soy una mamá soltera migrante. Y los niños también, la parte de los niños, como cómo se quedan, ¿verdad? Después de que sus padres se van. Pero continuando aquí con Yesenia. Yesenia, ¿qué recomendaciones da a los padres de familia para evitar estas consecuencias graves debido a la migración?
Primero, lo que decíamos, conversar con su hijo antes de la, antes de emigrar, desde el momento que tomó la decisión, conversar con ellos y ella y explicarles la situación, ¿verdad? Aunque sean niños, con palabras adecuadas, el niño o la niña la puede entender, primero. Segundo, que se comuniquen con su hijo y su hija independientemente de donde estén. Yo sé que a veces es difícil, pero aunque sea una llamada, aunque sea algo que le haga sentir a ese niño y a esa niña que no le está abandonando, porque es que los sentimientos de abandono se exacerban cuando el papá y la mamá se va, y si eso es muy pequeño, peor la cosa. Entonces, que se comuniquen con ellos, que hablen de lo que está pasando, que les pregunten. Aquí hablaba con Marixa algo bien importante, que eso, ¿verdad? Que les crean lo que le están diciendo sus niños y sus niñas, porque muchas veces creemos más en el adulto que lo está cuidando que en lo que te dice el niño y la niña. Y como estás largo ni puedes ver, entonces, que también pues indaguen de ambas partes. Y otra cosa que retomamos era acerca de no mentirle en cuanto al tiempo que van a durar en ese país. De repente, si vos le decís, no, amor, si es que voy a durar solamente un mes, y no, y te va a durar tal vez muchos años. Entonces, ser claro y decir un aproximado del tiempo en el que vos vas a estar allá. Entonces, ¿para qué? Para que este niño no le deje una alegría
falsa,
porque de repente, ah, no, sí, mamá en un mes viene, y cuando realmente la mamá no viene, entonces, ¿qué pasa? No viene y empieza otra cosa, además del duelo, viene el enojo, me mintió, etcétera, etcétera, y otros procesos psicoafectivos que se dan y que no siempre la familia puede dar respuesta a eso.
Muchísimas gracias, Yesenia, por aceptar esta invitación, por
a
esta valiosa información. De verdad, muy agradecida. Ha sido un tema muy importante. Y en uno de nuestros bloques musicales, Yesenia, recibimos una llamada de acá de Managua de alguien que necesita apoyo con sus niños o con sus niñas, ¿verdad? Que están pasando por esta etapa del duelo migratorio. ¿El servicio jesuita tiene algún horario de atención específico o cómo o a otra organización
respuesta?
Sí. Para dar respuesta, ¿verdad?
No.
A esta dura situación.
Sí, puede ahorita. Bueno, estamos ubicados acá en la Universidad Centroamericana. El área psicosocial está en la planta de arriba del edificio M, y ahí pueden llegar y solicitar su cita y con gusto les vamos a atender y les vamos a explicar.
¿Algún número de teléfono?
Sí, claro. La planta de la UCA es 2278.
3923.
2278-3923 y nuestra extensión es 1181. Ahí.
O bien pueden llamar también al 1039 o llegar al edificio sí. C, planta baja, que es como lo más central, y luego pues de ahí lo llevamos al edificio M y con muchísimo gusto nosotros pues sí atendemos este tipo de temas. De hecho damos
la atención psicológica es gratuita.
O bien pueden buscarnos en Facebook como Servicio Jesuita para Migrantes Nicaragua y desde ahí hacernos saber situación por la que está pasando y nosotros desde ahí también podemos darle respuestas.
Sí, exactamente, claro. Ponemos fecha, ponemos día y ya ponemos hora de cita.
Así es, y puede ser ya sea una consulta, porque hay gente que te dice, quiero una consulta solamente, valga la redundancia, consultar y hacer algún dato, algún tema, o puede ser un proceso más prolongado en cuanto a más tiempo, ¿verdad? Todo depende de la persona.
Y nuestra atención siempre, pues el acompañamiento, la atención que nosotros brindamos desde el servicio jesuita es totalmente gratuita. Solamente sí. Tienen que acercarse a nuestra oficina o bien llamar y ya ponemos nuestra cita y pues con gusto nosotros apoyamos sí. A estas personas también. O sea, hay personas que también están a cargo de hijos, hijas o adolescentes de hijos de migrantes y no saben qué hacer con ellos, o sea, ¿qué está pasando? Entonces nosotros desde el SJM también brindamos ese tipo de asesoramiento.
Este apoyo es para niños, niñas, adolescentes y adultos también, porque nadie está exento de sufrir o pasar por estas situaciones.
Exactamente, y de inmediato pues paso rápidamente con algunas noticias importantes en esta semana acerca de la migración, y es que la oleada migratoria desde América del Sur hacia Estados Unidos sigue generando una situación insostenible en América Central que requiere una respuesta continental, dijo el canciller de Costa Rica, Manuel González Sáenz, ante la Organización de Estados Americanos, la OEA. Este canciller hace un llamado a los países del continente a buscar una solución de conjunto al fenómeno de las migraciones, ya que respuestas aisladas no lograrán responder al problema. Efectivamente, hemos visto en los medios de comunicación esta situación de los afroamericanos, ¿verdad?, que están ahí varados en Panamá y que quieren cruzar a Costa Rica para lograr tocar suelo estadounidense. Por otra parte, Elisa Ortega Velázquez, investigadora de Derecho Internacional del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM México, detalló en el informe Niños Migrando que México viola permanentemente los derechos de los niños migrantes en tránsito por el territorio nacional. particularmente al detenerlos y recluirlos en lugares inadecuados rodeados por adultos, lo que implica que puede ser víctima de violación y abusos sexuales. A como vemos, ¿verdad?, no solamente los niños estén expuestos en el tránsito, sino también en el origen y en el país de destino. Lamentablemente, solo uno de cada 100 niños que migran desde Centroamérica hacia Estados Unidos llega a su destino. El resto son captados para trata, delincuencia organizada y trabajo en campos cafetaleros de Chiapas. Los casos de niños y adolescentes migrantes presentados ante autoridades mexicanas pasaron de 4.160 en el 2001 a 1.630 en el 2013, pero entre enero y agosto del 2015 hubo un incremento de más de 237%. En otras noticias, tenemos que a muchos jóvenes inmigrantes que huyeron de la violencia en América Central se les está impidiendo estudiar secundarias públicas en Memphis, porque las autoridades afirman que esos adolescentes no tienen un documento oficial que avale su escolaridad o porque son demasiado mayores como para graduarse a tiempo. Estos menores son originarios de El Salvador, Guatemala y Honduras y llegaron solo a la hora de inscribirse en esta escuela. También se les instó a que estudiaran en los que los defensores y abogados consideran programas alternativos separados, pero inequitativos, básicamente un callejón académico sin salida que puede constituir una infracción a las leyes federales. Lamentablemente, esta situación que se le está negando algo muy básico de la vida de cada adolescente, niño, migrante, que es la educación. En varios estados de Estados Unidos, aproximadamente 460 mujeres con hijos detenidas no han podido justificar haber migrado por ser víctimas de mara y pandilla en Honduras, por lo que serán deportadas en los próximos días. Pues esperamos que las autoridades tomen conciencia y que también sepan de que estas mujeres están huyendo realmente de esas maras, de esas pandillas. En un encuentro regional que tuvimos la semana pasada en Guatemala, personas de Honduras, defensoras, decían que están tomando a las mujeres, a las niñas y a las adolescentes principalmente, como las novias comunitarias. ¿Por qué novias comunitarias? Pues son tomadas por los integrantes de las bandas, de las maras, de las pandillas, y están siendo utilizadas para crímenes como la trata de personas, para que les sirvan a los mareros dentro de sus casas, para que estas niñas también busquen alguna manera de captar a otras jóvenes y sean también parte de esta situación de violencia que se está generando en este país vecino de Honduras. Pues hemos llegado hasta aquí. Gracias por habernos sintonizado. El próximo viernes no dejen de sintonizar los 102.3 FM de Radio Universidad y los 102.5 FM de Radio Veritas en Chinandega, porque seguiremos hablando acerca de esta situación, pero ya de una manera más. Hoy fue prácticamente, básicamente, de conceptos, de cosas que pasa con estos niños, con estas niñas, pero el próximo viernes vamos a tener algunos testimonios de niños y niñas que atendemos desde el viejo Chinandega, y vamos a conocer por parte de ellos qué pasa, ¿verdad? ¿Qué pasa con ellos cuando sus padres migran, cuando los dejan? ¿Y qué tipo de atención nosotros les estamos brindando para que ellos puedan salir adelante?
Llegamos al final de La Mochila Viajera. Queremos recordarles de que cualquier consulta o duda que tenga puede comunicarse con nosotros a través de los medios que anteriormente mencionaban Yesenia y Maritza, o bien a través de nuestras redes Facebook, Servicios Jesuita para Migrantes Nicaragua. Y como dijo Maritza, no se despegue del 102.3 FM o 102.5 Radio Universidad y Radio Veritas de Chinandega, que el próximo viernes estaremos hablando de una temática, bueno, vamos a seguir esta temática, pero desde la vista y del panorama de los niños que están sufriendo el duelo migratorio. Estuvimos en cabina Marlene Zúñiga, Maritza Vanegas y Yesenia López.
Y por allá en controles, Jamie Callazo y Ernesto Galea. Que tengan un excelente fin de semana, que Dios los bendiga y no dejen de escuchar La Mochila Viajera.
Cuando viajes, recordá mantener comunicación constante con tu familia para indicar el lugar donde transitas.
Podés buscar refugio en casa de migrantes para evitar captura de secuestradores.
Trata de no brindar nombres falsos en los albergues de migrantes, pues dificulta la búsqueda en casos de que sean reportados como desaparecidos.
Lleva siempre el número de teléfono de familiares, pero no lo compartas con personas desconocidas en el país de tránsito y destino.
Lleva documento de identidad original y copia al momento de viajar.
Es importante que dejes una copia de tus documentos de identidad a familiares en tu país de origen. Podés acudir ante los consulados o embajadas de Nicaragua en los países de destino para que se resguarden tus derechos.
El Servicio Jesuita para Migrantes es una organización dedicada a la promoción y defensa de los derechos humanos de la población migrante en los países de origen, tránsito y destino.
En Nicaragua se brinda acompañamiento, se apoyan casos y la búsqueda de migrantes no localizados, así como grupos de autoayuda a las familias.
También se realizan investigaciones para adecuar las políticas migratorias a la necesidad de los migrantes.
Se elaboran actividades de incidencia y cabildeo a nivel local y nacional en temas de migración.
En Chinandega y Managua se acompaña la creación de comités de migrantes y sus familias.
Pero no estamos solos, contamos con redes aliadas a nivel centroamericano y somos parte de la red nicaragüense de la sociedad civil para la migración.
Cuide Managua hasta Tijuana.
La mochila viajera.
Un espacio para migrantes y sus familias.
Con testimonios.
Entrevistas.
Información.
Noticia y mucho más.
La mochila viajera.
Una producción del Servicio Jesuita para Migrantes.
Escúchanos el próximo viernes de 10 a 11 de la mañana por Radio Universidad y Radio Veritas de Chinandega.
Desde los 15 años soy el extranjero. No soy de aquí. Soy de allá.